Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Aquel suceso ocurrió hace unos meses, pero todavía puedo sentir cómo el ambiente de esa noche se cuela entre mis pensamientos, erizándome la piel y haciéndome dudar de cada sombra que veo. No sé si algún día podré borrarlo de mi mente, pero necesito contarlo tal como lo viví. Todo empezó un viernes por la noche, en el poblado donde vivía mi abuela, a unas 3 horas de la Ciudad de México. Había llegado al lugar esa tarde para ayudarla con unos pendientes, pues sus rodillas ya no le permitían moverse como antes. Pensé que sería un fin de semana tranquilo, de esos donde las casas viejas crujen con el soplo del viento y uno se sumerge en el silencio sin prisa. Pero estaba muy equivocado. El viernes en la tarde transcurrió sin grandes alteraciones. Preparé algo de comer para mi abuela y conversamos de cosas cotidianas, cómo estaba la milpa, el estado del tinaco, los rumores sobre un aparente grupo de jóvenes que deambulaba por los caminos de terracería. Ella siempre había sido muy precavida y me advirtió que, de regresar tarde a la casa, mantuviera la puerta principal bien asegurada. Me contó que en los últimos meses se habían registrado algunos robos menores. Nada demasiado alarmante, pero suficiente para poner nerviosa a la población. Yo me limité a asentir, confiado en que la noche pasaría sin mayor novedad. Hacia las 11 de la noche, me despedí de ella y me fui a la recámara que ocupaba cuando me quedaba a dormir en su casa. Estaba a punto de conciliar el sueño cuando recordé que había dejado las luces de la camioneta encendidas. Gruñí fastidiado, porque solo quería descansar, pero sabía que no podía arriesgarme a quedarme sin batería en medio de un pueblo al que iba ocasionalmente. Así que me puse los tenis y la chamarra encima del pijama y salí con la intención de apagar las luces y revisar de paso que todo estuviera en orden. El viento de la medianoche era fresco, pero no demasiado frío. Las calles estaban desiertas y los postes de luz arrojaban un brillo tenue en algunas esquinas. El motor de la camioneta estaba apagado. Efectivamente, solo me había dejado las luces frontales prendidas. Mientras me acercaba, vi algo raro en el parabrisas. Una especie de papelito mal colocado, como si hubiera sido metido bajo uno de los limpiadores. Lo tomé y vi que se trataba de un recado con una caligrafía apenas legible. Ten cuidado, no salgas si oyes un silbido. Releí el mensaje varias veces, confundido. Era extraño. Probablemente una broma local. De todos modos, no quise darle mayor importancia y me metí de nuevo a la casa. Antes de volver a la cama, me aseguré de que la puerta principal estuviera bien cerrada. Llevé el recado conmigo, pensando que se lo mostraría a mi abuela en la mañana. Pero me costó dormir. Tenía esa sensación en el estómago que a veces experimentamos cuando algo no encaja. Finalmente, el sueño me venció, aunque mis pensamientos aún daban vueltas en el recado y en la extraña advertencia de no salir si escuchaba un silbido. Serían quizá las 2 o 3 de la madrugada cuando abrí los ojos bruscamente. Al principio no sabía por qué, pero noté que afuera el viento había aumentado. Silbaba entre las paredes de adobe y hacía crujir la vieja puerta de madera. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor. De pronto, lo sentí, un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera vigilando. Me puse de pie con cuidado y fui hasta la ventana que daba al patio trasero, un pequeño terreno con algunos árboles frutales y el gallinero. La luna apenas iluminaba los contornos, pero algo, una sombra o una figura, parecía deslizarse. Entrecerré los ojos para tratar de distinguirla mejor. Sin embargo, cuando quise enfocar la vista, el objeto ya no estaba. Mi corazón latía con fuerza, pero me decía a mí mismo que podría ser un perro o algún animal errante que se había colado por el hueco de la cerca. Me repetí esa explicación un par de veces para calmarme, aunque no acababa de convencerme. Justo cuando me disponía a regresar a la cama, escuché algo. Un silbido casi imperceptible, como si proviniera del otro lado de la puerta principal. Era un sonido largo, sostenido, difícil de describir. El corazón me dio un vuelco al recordar el recado que había encontrado en la camioneta. No salgas si oyes un silbido. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué hacer. La tentación de ver quién estaba silbando allá afuera era enorme, pero mis instintos me decían que era mala idea. Había algo ominoso en ese silbido, algo que no encajaba en la imagen típica de un borracho rondando las calles o un vecino regresando tarde a casa. Me moví con sigilo hacia la puerta para asegurarla aún más. Sabía que la casa era antigua y la chapa no era de gran seguridad, pero al menos pasé el cerrojo y coloqué la tranca que mi abuelo había instalado hacía años para reforzar la entrada. Afuera, el silbido se repitió, y esta vez parecía más fuerte. Me quedé muy quieto, esperando que se fuera. El silencio volvió, pero mi cabeza seguía llena de su eco. Estaba por retirarme cuando oí el rumor de pasos lentos sobre la grava del patio delantero. Me costaba trabajo respirar. Intenté controlar mi pánico. Podía ser cualquier persona, incluso un vecino que hubiese visto luces encendidas. Pero no tenía sentido que alguien me rodeara a esa hora, silbando de forma tan extraña. Me asomé por la mirilla de la puerta, rezando para no encontrarme con una mirada al otro lado. La luz de la calle era apenas suficiente para distinguir la entrada. Al principio no vi nada, hasta que un leve movimiento llamó mi atención. Una mano se apoyaba contra la pared. Parecía una mano huesuda, de dedos largos y descarnados. Se movía con lentitud, como palpando la superficie. La sangre me palpitaba en los oídos. El resto del cuerpo quedaba fuera de mi ángulo de visión, pero sentía que si aquella figura giraba la cabeza, cruzaríamos las miradas a través de la mirilla. Sentí un sudor helado recorriéndome la espalda. Decidí retroceder y quedarme a oscuras, sin prender ninguna luz. Solo me quedé ahí, en silencio, respirando lo más quedo posible. Segundos después, ese silbido volvió a resonar, pero esta vez no parecía venir de la calle, sino de algún punto dentro del patio, como si hubiese rodeado la casa y se encontrara al otro lado de la ventana. El tono era casi hipnótico, sostenido. Me tapé la boca con la mano para no soltar un gemido. Si esa persona estaba rodeando la casa, tenía intenciones que no podían ser buenas. Me vino a la mente la advertencia del recado, y me pregunté quién lo habría dejado. Lo cierto es que, fuera quien fuese, sabía algo que yo ignoraba. Después de lo que me parecieron horas, el silbido se detuvo, y me atreví a asomarme lentamente por la ventana del frente. Vi que la calle seguía desierta. Tenía que asegurarme de que esa cosa, persona o lo que fuera, ya no estuviera allí. En un arranque de valentía o de estupidez, corrí al cuarto de mi abuela y me aseguré de que ella estuviera bien. Dormía profundamente, quizá gracias a las pastillas para la presión. Cerré su puerta por dentro y su ventana con el cerrojo adicional. Ella no necesitaba sobresaltarse a su edad, así que decidí no despertarla. Armado con un pequeño cuchillo de cocina, me acerqué a la puerta principal otra vez, para asegurarla con un pedazo de madera que encontré en el patio interior. Sentía el pecho oprimido, cada paso era como caminar en un campo minado. Al llegar a la sala, escuché un sonido tenue, casi imperceptible, que provenía del exterior, junto a la pared. Era como un roce, un arrastre constante. Contuve la respiración. Me acerqué a la pared de la sala, donde había una pequeña ventana a la altura del suelo que mi abuelo había construido como ventilación. Me agaché para espiar. Lo que vi me dejó paralizado. Unos pies descalzos, huesudos, sucios, se deslizaban cerca de la pared, como si alguien caminara lentamente al ras de la casa. La piel era tan pálida que, en contraste con la oscuridad, resultaba casi enfermiza. Estuve a punto de dejar escapar un jadeo, pero me contuve. De inmediato eché el cuerpo hacia atrás. El roce continuó por un instante más y luego cesó. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Quién en su sano juicio caminaba descalzo por las calles de terracería a esa hora, con el viento helado y en un pueblo donde, si alguien te veía, te invitaba a pasar o llamaba a la policía? Nada cuadraba. Me quedé ahí, agachado, preguntándome qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero en ese rincón del pueblo la señal de celular era mala. Y además, mi abuelo me había advertido que la policía local tardaba una eternidad en llegar. Miré mi teléfono, marcando el número de emergencias. Como temía, no había señal, ni siquiera una línea para intentar comunicarme con algún conocido. Me sentía atrapado. Lo único que podía hacer era quedarme alerta. Así pasé, no sé, quizá otra hora o dos, tratando de mantenerme despierto y agazapado cerca de la puerta, mientras revisaba de vez en cuando por la ventana. Cada cierto rato me parecía escuchar un suave silbido o pasos que se perdían más allá de la barda, pero nunca con la nitidez de antes. De pronto, escuché el maullido lejano de un gato, o al menos eso creí, y el ruido de los matorrales al moverse con el viento. Estaba a punto de convencerme de que aquella presencia se había marchado cuando un golpe sordo retumbó en el portón trasero, el que daba al corral donde mi abuela guardaba sus herramientas. Sobresaltado, me levanté de un salto. Caminé a tientas por el pasillo, recorriendo el viejo piso de mosaicos desgastados. Cada paso que daba era un riesgo de que el crujido del suelo me delatara. Llegué al portón trasero, que no era más que una plancha de metal oxidado con un candado. Pegué el oído contra él y escuché cómo algo rascaba la superficie metálica. Era como si alguien estuviera tratando de forzar el candado o meter los dedos por el hueco. Un sonido agudo, escalofriante, que me revolvió el estómago. No me atreví a abrir para enfrentar lo que hubiera afuera. Sabía que, si esa persona había llegado hasta ahí, no venía con buenas intenciones. Resistiendo el impulso de gritar, retrocedí hasta la cocina y abrí lentamente el cajón donde mi abuela guardaba los cuchillos más grandes. Escogí el más filoso, uno con el mango de madera que mi abuelo había mandado forjar muchos años atrás. Sentí su peso en mi mano, frío y tranquilizador, pero mi mente seguía llena de temores. Si lo que estaba afuera era más de lo que yo podía manejar, no me serviría de nada un cuchillo. Sin embargo, era lo único que tenía. Me quedé ahí, apostado cerca de la puerta de la cocina, escuchando la raspadura en el portón. Mi respiración se volvió cada vez más rápida. De repente, un golpe seco resonó, haciendo temblar la lámina. Otro golpe, luego otro. Era como si estuvieran embistiendo con todo el cuerpo o usando alguna herramienta. El candado resistía, pero el metal comenzaba a abollarse. El corazón se me salía del pecho. Pensé en mi abuela y en cómo protegerla si aquello cedía. La sucesión de golpes continuó, cada vez más furiosa. Me pregunté si los vecinos se enterarían del alboroto, pero en ese pueblo la gente dormía muy profundo, y las casas estaban separadas por largos terrenos. El miedo me nublaba los sentidos. El rechinar del metal se convirtió en una tortura auditiva. Hasta que, de pronto, se hizo un silencio. Un silencio que duró varios segundos, quizá un minuto, en el que no escuché nada más que mi propia respiración. Intenté tranquilizarme. A lo mejor se habían dado por vencidos al ver que el portón no cedería. Entonces percibí un movimiento rápido por el exterior, algo que se escabullía por la parte lateral del terreno. Corrí a la ventana de la sala para mirar. En la penumbra, alcancé a ver una figura delgada, casi encorvada, que se alejaba hacia la calle principal, cojeando o arrastrando una pierna. Cuando estuvo a la altura del poste de luz, pude ver brevemente su rostro. O mejor dicho, la ausencia de él, pues llevaba algo cubriéndolo, quizá una capucha o un pedazo de trapo, de manera que solo se adivinaban unas cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. Se detuvo un instante, pareció dirigir su cabeza hacia mi ventana. Sentí como si me mirara a pesar de la oscuridad, y estuve seguro de que sabía perfectamente que yo estaba detrás del vidrio. Ese momento se alargó eternamente, hasta que la figura continuó su marcha y desapareció tras la esquina de la calle. Me quedé petrificado, mirando hacia la calle desierta. No supe cuánto tiempo pasé así, quizá otros 15 minutos, temiendo que volviera. Finalmente, sentí que mis piernas flaqueaban y me dejé caer contra la pared, con el cuchillo aún en la mano. Así me sorprendieron los primeros destellos del amanecer, un tenue resplandor que iluminó la sala. La casa se sentía invadida por la tensión acumulada durante la madrugada, y yo no me atrevía a relajarme. No desperté a mi abuela hasta que escuché que ella misma salía de su cuarto. Parecía contrariada de verme con el cuchillo y el rostro desencajado. Con voz temblorosa, le conté solo la mitad de lo sucedido, para no alterarla demasiado. Preferí omitir los detalles más aterradores y el silbido extraño. Le dije que había alguien merodeando, que escuché golpes en la lámina y que no pude llamar a la policía por la mala señal. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos, y solo al final me preguntó si había alcanzado a ver de quién se trataba. Le contesté la verdad. No lo sabía con certeza. Pareció quedar conforme con esa respuesta, aunque noté su temor reflejado en los gestos y en la forma de juntar las manos. Salimos juntos a revisar el portón. Tenía unos golpes bastante marcados, y el candado estaba a punto de reventar. Esto confirmaba que no había sido producto de mi imaginación. Alguien realmente trató de forzarlo. Mi abuela alzó la vista, preocupada, y me pidió que fuera al pueblo a buscar ayuda para cambiar ese candado. Esa misma mañana fui con un vecino herrero que vivía a un kilómetro y le expliqué lo que sucedía. Él me miró con una seriedad lúgubre y se ofreció a acompañarme de vuelta para revisar el estado de la puerta y colocar un candado nuevo más resistente. Mientras caminábamos de regreso, me atreví a preguntarle, sin dar demasiados detalles, si él había escuchado hablar de algún individuo que anduviera silbando por las noches o que se arrastrara descalzo por las calles. Su reacción fue sorprendente. Frunció el ceño y clavó la mirada en el camino, como si esa pregunta confirmara algo que él ya sospechaba. Finalmente, contestó que en ese pueblo corrían historias de un hombre que deambulaba al filo de la madrugada, emitiendo un silbido lúgubre y espiando por las ventanas. Nadie sabía muy bien si era un vagabundo, un enfermo mental o alguien que se dedicaba a robar casas. Algunos aseguraban que era una presencia inexplicable. Él no creía en supersticiones, pero me dijo que no era el primer caso de gente asustada por alguien con esas características. Al llegar a la casa, reforzó el portón con una placa de metal. También me recomendó que, por la noche, no saliera si volvía a oír ese silbido y que no tratara de enfrentarlo solo. También sugirió poner una barricada de forma que nadie pudiera burlar tan fácilmente la entrada. Yo acepté su ayuda y le di las gracias. Esa tarde, cuando se marchó, me dejó con una advertencia que me hizo sentir escalofríos. Si lo vuelves a ver, no lo mires a los ojos, y si silba, no contestes. El resto del día transcurrió con una calma tensa. Mi abuela, aunque no quiso admitirlo abiertamente, estaba asustada. Cada vez que escuchaba un ruido, se ponía alerta. Yo opté por quedarme todo el día en casa, revisando las entradas y ventanas. Quise llamarle a mi madre para contarle lo sucedido, pero la señal seguía siendo inestable. Logré enviar un mensaje a medias, sin saber si le llegó. Cuando llegó la noche, cerramos todo con doble llave. La casa estaba sumida en un silencio espeso. Ni siquiera las gallinas cacareaban. A ratos creía escuchar pasos a lo lejos, pero podía ser mi imaginación. Preparé café y me senté en la cocina, con el cuchillo al alcance, decidido a montar guardia. El reloj marcaba las 11 cuando, de improviso, mi abuela dijo que se acostaría y que, si escuchaba algo extraño, la despertara. La vi irse con lentitud a su habitación. Me prometí a mí mismo que no dejaría que nada ni nadie la dañara. Pasaron un par de horas. La tensión me tenía con los nervios de punta. Cada crujir de la casa, cada roce de la brisa, me hacía dar un respingo. Justo después de la 1 de la mañana, un perro aulló en la calle. Aulló como si hubiera visto algo que le dio pavor, un gemido largo y lastimero que hizo que se me erizara la piel. Luego se escuchó un silencio total. Ni un ladrido posterior, ni un correteo. Nada. Esperé con la respiración contenida, contándome mentalmente que a veces los perros reaccionan a cualquier estímulo mínimo. Sin embargo, una parte de mí sentía que el animal había percibido la presencia de aquel ser. El viento soplaba con fuerza, zarandeando las ramas de los árboles contra la ventana. Yo rezaba en silencio para que no se repitiera la escena de la noche anterior. Pero, como si mis temores le hubieran dado forma, el silbido volvió a oírse. Empezó lejano, pero se acercó con pausas, casi como llamando. Me quedé petrificado, incapaz de mover un músculo. Aquello era una pesadilla hecha realidad, la repetición de algo que me había parecido inconcebible. Tuve el impulso de correr al cuarto de mi abuela, pero mis piernas no respondían. Tenía las manos sudadas y el cuchillo se me resbalaba un poco. El silbido se hizo cada vez más nítido, hasta que sentí que provenía de la fachada principal. Me levanté de la silla como pude y me acerqué a la puerta, sosteniendo el cuchillo. El corazón me retumbaba con tal fuerza que temí que se oyera desde afuera. Pero antes de llegar a la puerta, escuché el golpeteo de algo que arañaba la lámina del corral. Se repetía la misma secuencia de la noche anterior, pero con más insistencia. Parecía que ahora ese ente no se conformaría con golpear. Quería entrar. Temblando, caminé hacia la parte posterior de la casa. A través de la rendija de la puerta que daba al corral, alcancé a ver una sombra apoyada contra la lámina. Estaba inmóvil, pero podía distinguir su respiración agitada. El silbido se había callado, dejando un silencio espeso que me taladraba los oídos. Entonces, con terror, noté que la sombra levantaba la cabeza, y a la escasa luz de la luna, vislumbré un brillo extraño, como dos cuencas vacías que se volvían hacia mí. No esperé a ver más. Eché el cerrojo tan fuerte como pude y retrocedí, topándome con una silla que cayó al piso con estrépito. Sentí un golpe de adrenalina que me sacó del estupor y me impulsó a correr a la habitación de mi abuela. Toqué a su puerta con urgencia, susurrándole que se levantara. Cuando salió, la tomé del brazo y la llevé a la sala, intentando explicarle con murmullos apresurados que esa cosa había vuelto. Ella me miraba con horror. Le dije que se quedara en un rincón, lejos de las ventanas, mientras yo bloqueaba la puerta principal con una antigua estantería. Estaba empujando el mueble cuando escuché un golpe tan fuerte que pensé que el portón trasero cedería de inmediato. Mi abuela rezaba en voz baja, presa del pánico. Me incorporé, dispuesto a enfrentar lo que fuera que irrumpiera. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, un silbido agudo atravesó la casa. Jamás olvidaré ese sonido. Parecía retumbar en cada pared y meterse en mi cabeza. Mi abuela se tapó los oídos. Yo hice lo mismo. El silbido se prolongó hasta volverse insoportable y luego se extinguió de golpe. Un último golpe contra la lámina resonó en el corral, pero esta vez sonó seco, como si algo cayera al piso. Sin aliento, me atreví a mirar por la ventana más cercana. No había nada. Ni una silueta, ni un movimiento. Solo el portón abollado, tambaleándose. Un silencio funerario llenaba la madrugada, interrumpido ocasionalmente por el ulular del viento. Miré a mi abuela, que sollozaba en voz baja, y me acerqué para abrazarla. Llamé de nuevo a la policía, pero sin señal, resultó imposible. Me senté a esperar con el cuchillo en la mano, temblando, y con la certeza de que no volvería a conciliar el sueño. Así, transcurrió el resto de la madrugada. No volví a escuchar silbidos, ni golpes, ni pasos. Solo un vacío que me hacía temer el siguiente sonido, la siguiente manifestación. Cuando por fin salió el sol, mi abuela y yo seguimos en la sala, abrazados por el miedo y el desconcierto. Afuera, el portón llevaba las huellas inequívocas del violento ataque. Supe entonces que ya nada volvería a ser igual en aquella casa donde pasé tantas tardes de infancia y que la oscuridad de esa madrugada en México me acompañaría siempre, recordándome lo frágil que es la tranquilidad cuando algo sin nombre ronda en la penumbra. Mi nombre es Ricardo. Soy originario de un pequeño municipio en el centro de México, un lugar donde las tradiciones están muy arraigadas y la vida se rige por el rumor constante de viejas leyendas que a veces se entrelazan con la realidad. Dicen que durante la madrugada, las calles vacías ocultan secretos que raramente salen a la luz del día. Yo nunca creí realmente en esas historias hasta que me tocó vivir algo que me quitó el sueño y me hizo cuestionar cada pequeño ruido, cada sombra en la oscuridad y cada murmullo que se arrastra entre las paredes. Hará unos cuantos años, específicamente en agosto, vivía temporalmente en la casa de mi abuela, una construcción antigua de adobe y teja que se localiza en la parte más apartada del pueblo. A un costado de la casa corre un camino de terracería que conecta con la carretera federal. Las noches ahí siempre se sentían extrañamente pesadas. Recuerdo que cuando era niño pasaba los veranos en ese lugar, y aunque me encantaba recorrer los campos y jugar con mis primos, cuando caía la noche algo cambiaba. De pronto, mi curiosidad se transformaba en miedo, y no podía evitar sentir que alguien o algo me observaba desde la distancia. En aquel tiempo, había vuelto a ese lugar porque mi abuela se enfermó de gravedad. Yo no podía dejarla sola, así que decidí instalarme en su casa mientras mi padre, quien residía en otra ciudad, lograba reorganizar sus asuntos y venía a quedarse con ella. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando ocurrió aquel suceso que cambió mi vida. Estaba en la pequeña habitación que había sido mía de niño, recostado en la cama que, de tan vieja, crujía cada vez que me movía. El aire era fresco, pero no lo suficiente como para que yo necesitara cobijas gruesas. Sin embargo, me tapaba con una frazada ligera que mi abuela había tejido años atrás. Esa noche, los grillos se habían quedado mudos, algo muy inusual para un lugar donde el canto nocturno de esos insectos es parte de la cotidianidad. Tampoco escuchaba el ulular de los búhos que a veces anidaban cerca. Todo estaba en un silencio abrumador. El único sonido que lograba distinguir provenía de la vieja cocina de leña, donde un pequeño reloj de pared emitía un tic-tac rítmico, casi hipnótico. Intenté conciliar el sueño, pero una sensación de inquietud me invadía. Me levanté, pensando en servirme un vaso de agua para relajarme un poco. A medida que caminé hacia la puerta, mis pasos retumbaban en el piso de madera como si alguien más, en un eco suave, repitiera mi andar a unos metros de distancia. En cuanto abrí la puerta de mi habitación, noté que la penumbra inundaba el pasillo. El foco que siempre dejaba encendido para mi abuela, una bombilla amarillenta y parpadeante, estaba apagado. La única luz provenía de la luna que se colaba por la ventana del pasillo y dibujaba siluetas ondulantes en las paredes. Podía ver apenas los contornos de las sillas, de un viejo ropero que se hallaba medio abierto y de las macetas que adornaban el borde de la ventana. Sin embargo, todo tenía un matiz fantasmagórico, como si un velo gris cubriera los objetos. Encendí el interruptor, pero la bombilla ni siquiera chisporroteó. Pensé que se había fundido, así que avancé con cuidado, palpando la pared para no tropezar con algún mueble. De pronto, tuve la sensación de que alguien pasó rápidamente a mi lado, dejando a su paso un leve murmullo. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor y no vi nada. Sin embargo, juro que el aire se volvió más denso y me invadió un escalofrío. Llegué a la cocina, donde mantengo un pequeño foco encendido por costumbre. Me sentí un poco más tranquilo al ver que ese sí funcionaba. El reloj de pared marcaba las 2:17 de la madrugada y el sonido de la segundera se hacía insoportablemente fuerte en aquel silencio. Tomé un vaso, lo llené en la jarra de agua que conservábamos dentro de un garrafón de barro para mantenerla fresca y bebí con ansias, esperando aliviar mi tensión. Mientras me llevaba el vaso a los labios, sentí de pronto como si algo me observara desde la puerta principal. Giré la cabeza con cuidado y, en efecto, me pareció ver una sombra fugaz desaparecer. La puerta, a esa hora, yo siempre la dejaba con dos cerrojos puestos, pero, al acercarme, la encontré ligeramente entreabierta, como si el seguro estuviera mal colocado. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún ladrón había forcejeado la entrada. Con el corazón latiendo con fuerza, me asomé para ver si alguien estaba husmeando, pero no había ninguna señal de intrusión más que el cerrojo suelto. No quise alarmar a mi abuela, quien descansaba en la habitación contigua a la mía, así que cerré la puerta con cuidado y puse el pestillo de metal, asegurándome de que quedara firme. Tragué saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Decidí regresar a mi recámara, pero noté que en el pasillo, el foco volvía a encender, parpadeando con un zumbido débil. Aquello era raro, pues hacía apenas unos minutos no había funcionado. Cuando pasé debajo de la bombilla, se apagó de golpe, como si respondiera a mi presencia. Un escalofrío me recorrió la columna. Regresé a la habitación, y aunque me temblaban un poco las manos, decidí acostarme de nuevo. Cada segundo se sentía eterno. No quería cerrar los ojos, y al mismo tiempo me sentía muy cansado. Sabía que al día siguiente debía llevar a mi abuela al médico, así que me esforcé por calmar mis pensamientos. Pronto, una leve somnolencia empezó a invadirme. Sin embargo, cuando por fin estaba a punto de quedarme dormido, escuché algo que me heló la sangre. Un quejido ahogado, similar al gemido de un animal herido. Parecía provenir de la habitación de mi abuela. Salté de la cama y corrí hacia allá, pero al abrir la puerta me encontré con mi abuela profundamente dormida, respirando pausadamente. Ni siquiera se movía. Su rostro reflejaba una tranquilidad absoluta, como si jamás hubiera emitido ningún sonido. La observé unos segundos, escuchando su respiración rítmica, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero yo estaba demasiado seguro de lo que había oído. Decidí que tal vez sería mejor acostarme en la silla al lado de su cama para vigilarla. Tomé una cobija de las que guardaba en un baúl y me acomodé, dejando la luz de la luna que entraba por la ventana como mi única compañera. Pasó cerca de una hora. Yo miraba el tic-tac de un reloj de mano que colgaba de un clavo cerca de la cabecera, y la noche transcurría con lentitud. Me mantuve atento, sin embargo, No escuché nada más extraño hasta que, de pronto, el viento entró con fuerza por la ventana, haciendo que las cortinas se agitaran y golpearan contra la pared. Me levanté para cerrarla, y fue entonces que por el rabillo del ojo vi nuevamente esa sombra, escabulléndose, como si alguien se ocultara detrás de la puerta. Giré rápidamente, pero allí no había nadie. Me quedé petrificado, con la mano aferrada a la ventana, sin saber si lanzar un grito o salir corriendo. Sin embargo, mi abuela dormía plácidamente, ajena a lo que yo estaba experimentando. Me armé de valor y cerré la ventana con cuidado. La noche seguía tan silenciosa que mi respiración parecía un estruendo. Aquel suceso me mantuvo despierto un buen rato más, hasta que me venció el cansancio y me quedé dormido en la silla. Al día siguiente, todo pareció transcurrir con la normalidad de siempre. Llevé a mi abuela al médico, hicimos unas compras en la tienda del pueblo y hasta aproveché para pasar por la capilla donde rezan por los enfermos para pedirle al cura que viniera a bendecir la casa. Cuando regresamos, le comenté a mi abuela sobre la puerta y el foco que se había apagado y vuelto a encender. Ella, con la mirada llena de sabiduría, me confesó que ya antes había sentido presencias extrañas por las noches, pero que prefería callar para no preocuparme. Una de mis tías, hermana de mi madre, vivía al otro lado de la calle. En la tarde, pasé por su casa para ver si también había notado algo raro. Mi tía me miró con asombro y me dijo que esa misma madrugada escuchó pasos fuera de su puerta y alguien que llamaba con suavidad, casi como un susurro. «Ábreme, por favor». Lo más perturbador es que la voz parecía la de un niño. Su esposo salió a revisar, pero no encontraron a nadie. Lo tomaron como alguna travesura de muchachos, pero su relato confirmaba mis sospechas de que algo realmente extraño estaba ocurriendo en esa zona. Luego de aquella conversación, me convencí de que no era pura imaginación mía. Así que me dispuse a tomar algunas precauciones. Compré candados nuevos, revisé las ventanas, ajusté cerraduras, puse trancas a las puertas y me cercioré de cerrar todo antes de irnos a dormir. Sin embargo, nada de eso me prepararía para lo que sucedió la noche siguiente. Era cerca de la una de la madrugada cuando me despertó un ruido que provenía del exterior de la casa, como si golpearan la pared con algo duro. Me incorporé de un brinco, tomé una linterna y el machete que utilizábamos para limpiar el jardín. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Caminé hasta la sala, donde podía oír, con un volumen apenas audible, lo que sonaba como un jadeo. Abrí la puerta principal muy despacio, esperando encontrar alguna persona merodeando. La linterna se sacudía en mi mano a causa de los nervios. La noche estaba tan oscura que ni la luna se atrevía a asomarse. Avancé unos pasos por el patio, pero no vi nada, aunque sentía la presión de una mirada clavada en mí. De pronto, escuché un estrépito detrás de mí, dentro de la casa. Entré corriendo y, al llegar a la cocina, descubrí que la jarra de barro estaba rota en el suelo. El agua regada formaba un charco bajo la mesa. Todo parecía indicar que alguien la había arrojado. Y lo más inquietante, la puerta trasera se encontraba abierta de par en par, como si alguien hubiera huido por ahí segundos antes de mi llegada. Volví a asegurar todo y revisé con desesperación cada rincón, pero no encontré rastro de ningún intruso. Lo que más me enervaba eran esos incidentes que parecían imposibles. Puertas que yo cerraba con llave aparecían abiertas, objetos se caían sin razón, luces que fallaban de manera inexplicable. ¿Estaba perdiendo la cordura o era lo que empezaba a pensar? Esa madrugada, apenas logré dormir un par de horas, siempre con un ojo abierto, atento a cualquier sonido. De vez en cuando me levantaba a ver cómo estaba mi abuela, quien, por fortuna, tenía un sueño tan pesado que no se percataba de mi ir y venir. En la mañana, me reuní con mi tía y su esposo para debatir qué hacer. Ellos me contaron que también habían sufrido incidentes parecidos. Las ventanas se abrían solas y sentían pasos cerca de su cochera. Incluso, el perro de la familia, un Doberman que solía ladrar a extraños, había permanecido inexplicablemente en silencio toda la noche, escondido bajo un mueble como si le diera pavor salir. Mi tía, que es muy devota, me sugirió llamar a un sacerdote del pueblo para que bendijera las casas y rezara oraciones específicas para ahuyentar malas vibras o entes, si es que eso era lo que nos acechaba. Aunque no soy el tipo de persona que cree en fantasmas ni brujerías, en ese punto me sentía tan desesperado que acepté la idea. El sacerdote llegó al atardecer, y mientras rociaba agua bendita por las habitaciones, rezaba salmos con voz firme. Mi abuela se incorporó un poco para acompañarlo con sus oraciones, y yo esperaba que aquello sirviera para calmar el ambiente. Terminada la ceremonia, nos quedamos más tranquilos. Cenamos caldo de pollo. Mi abuela sonrió como no lo hacía desde hacía semanas, y me atreví a creer que tal vez las cosas se normalizarían. Pero no fue así. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando dormía profundamente, me despertó un golpe seco en mi ventana. Parecía como si hubieran arrojado una piedra, pero al encender la luz y salir a revisar, no encontré nada. Entonces oí un grito que resonó por la calle. No era un grito de terror, más bien sonaba a un lamento lastimero, casi un sollozo desgarrador. La sangre me palpitaba en las sienes. Avancé sobre la calle de tierra, iluminando con mi linterna, y tuve la impresión de ver a alguien en la esquina, una figura encorvada y delgada. Llevaba una especie de rebozo que le cubría la cabeza. Cuando apunté la linterna hacia ella, levantó el rostro y me miró directamente. No alcancé a distinguir sus facciones, porque la oscuridad se cernía sobre todo el contorno. Pero sí noté dos ojos que brillaban con un matiz escalofriante. En cuanto di unos pasos para acercarme, la figura se esfumó como si se desvaneciera en el aire. Sin siquiera pensarlo, regresé corriendo a la casa. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Sentía un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Quién o qué podía moverse de esa forma tan silenciosa? ¿Sería alguien de carne y hueso? ¿O algo más allá de mi entendimiento? No quería gritar para no despertar a mi abuela, quien necesitaba reposo. Así que, tras asegurarme de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, entré de nuevo a mi cuarto. Me senté en la cama y pasé el resto de la noche en vela, intentando ordenar mis pensamientos. A la mañana siguiente, la tensión era palpable en el ambiente. Algunas vecinas comentaban que habían escuchado pasos en sus azoteas. Otras decían ver siluetas extrañas yendo y viniendo por las calles desiertas. La mayoría lo atribuía a bandoleros o a algún escurridizo ladrón, pero nadie tenía pruebas concretas. Lo curioso era que no se reportaban robos, ni objetos desaparecidos, solo fenómenos inexplicables que se repetían de madrugada. Esa misma tarde visité a un amigo de la infancia, Jorge, quien es policía municipal y conoce mejor que nadie las historias del pueblo. Le conté detalladamente todo lo que había ocurrido. Me miró con un semblante serio y me dijo: «No eres el único que ha vivido cosas raras últimamente. Varios en la delegación han recibido llamadas para reportar ruidos y gente desconocida merodeando. Cuando llegan las patrullas no encuentran nada. Es como si un fantasma se estuviera burlando de nosotros». Entre mis conocidos surgió la teoría de que tal vez algún grupo criminal estaba usando tácticas de intimidación para obligar a la gente a abandonar sus casas. Sin embargo, no existía un motivo aparente y no había indicios de robo, extorsión ni violencia directa. Eran apariciones y desapariciones fugaces, ruidos inexplicables, puertas que se abrían, todo muy extraño. La gota que colmó el vaso fue lo que sucedió la siguiente madrugada. Cerca de las 3, me encontraba otra vez en vela. Sentía en el ambiente esa pesadez que antecede a la desgracia. De pronto, escuché la voz de mi abuela llamándome. «Ricardo, ven, hijo». Salí disparado de la cama y corrí hacia su cuarto, pero la encontré profundamente dormida. Entonces, por instinto, subí la mirada hacia la ventana y la vi abierta, con las cortinas ondeando y un aire helado que entraba como cuchillos. Me apresuré a cerrarla y, en el preciso instante en que la aseguré, escuché pasos detrás de mí. Volteé de inmediato y noté que la puerta estaba también abierta. Fue un segundo interminable. Sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré bruscamente, pero solo alcancé a ver la penumbra. Sentí un escalofrío tan intenso que me quedé paralizado, con la mano todavía puesta en la ventana. Era como si mi cuerpo se negara a moverse, dominado por un pánico atroz. Entonces, escuché un susurro casi ininteligible, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. No entendí la frase exacta, pero me sonó a un «ayúdame» o quizá un «arréglame». Era un murmullo difícil de describir. Un segundo después, la puerta se cerró de golpe, estremeciéndome de pies a cabeza. Esa experiencia me marcó. Supe que no podía quedarme más tiempo en esa casa sin buscar ayuda profesional. Al día siguiente, llevé a mi abuela a la casa de mi padre, en la ciudad vecina, aunque solo fueran un par de horas de camino. No quería exponerla más a esos fenómenos inexplicables. Se lo expliqué como parte de un tratamiento médico que requería descansar en un lugar con mejores condiciones de acceso a hospitales, pero en realidad me moría de miedo. Necesitaba un respiro, analizar la situación y encontrar una explicación racional. Una vez que mi abuela estuvo a salvo en la casa de mi padre, regresé al pueblo con Jorge, el policía, para investigar qué estaba sucediendo realmente. Una vecina de la cuadra me contó que su sobrino había muerto tiempo atrás en esa misma casa, víctima de un accidente trágico. Dijo que, desde entonces, varios inquilinos anteriores habían reportado sucesos extraños durante la madrugada. Todo era muy confuso, porque la casa pertenecía a mi familia desde hacía generaciones, y yo jamás había escuchado sobre esa tragedia. Pero en los pueblos, las leyendas se mezclan con la historia, y la gente a veces oculta información por miedo o pudor. Para esa fecha, mi padre ya había vuelto con nosotros, preocupado por la salud de mi abuela y por lo que yo le contaba. Él mismo intentó quedarse una noche en la casa, decidido a probar que todo tenía una explicación simple. Sin embargo, a la mañana siguiente me confesó que escuchó algo arrastrándose por el techo y sintió pasos que se detenían frente a su puerta. No vio nada al revisar, pero la experiencia lo dejó con un semblante serio y el temple sacudido. Con los días, más historias salieron a la luz. Gente que había habitado la casa en tiempos pasados confirmaba sentir esa presencia que se desplazaba como una sombra, abriendo puertas y ventanas, dejándolas sin habla en medio de la oscuridad. El cura bendijo el hogar en repetidas ocasiones, y aunque las actividades extrañas disminuyeron un poco, nunca desaparecieron del todo. La sensación de ser observado persistía al caer la noche, y los sonidos inexplicables se repetían de vez en cuando. Hace unos años, me tocó vivir una experiencia que hasta el día de hoy me persigue en mis pesadillas. Soy un hombre de 28 años, de la Ciudad de México, y todo sucedió cuando decidí viajar a un pequeño poblado en la zona de Hidalgo para asistir a la boda de un viejo amigo. Quería salir tarde para evitar el tránsito, así que me preparé para manejar de noche. Partí de la capital alrededor de las 11, esperando llegar a la 1 o 2 de la mañana, instalarme en un hotel económico y dormir un poco antes de la ceremonia. El camino inicial por la autopista fue tranquilo, con pocas luces de los faros de los coches que me rebasaban de vez en cuando. Durante los primeros 40 minutos tuve la radio encendida, escuchando noticias y música a volumen bajo para mantenerme alerta. Nada fuera de lo común. Sin embargo, conforme me fui adentrando en carreteras más rurales, empecé a notar que las luces de los postes eran muy escasas y que, en la oscuridad, La vegetación a los lados de la carretera adquiría un matiz amenazante. Pasada la medianoche, me di cuenta de que mi tanque de gasolina estaba a menos de un cuarto. Así que, cuando por fin vi un letrero que anunciaba una gasolinera a 6 kilómetros, sentí alivio. Reduje la velocidad en cuanto divisé las luces tenues del establecimiento. Me interné por un camino de terracería mal pavimentado hasta llegar a una pequeña estación que constaba apenas de 2 bombas y una tienda de conveniencia cerrada. Solo había un poste de luz titilante que lanzaba destellos irregulares. Apagué el motor y salí del auto. El lugar estaba desierto. Caminé hacia la bomba para buscar al despachador. Toqué la ventanilla de un pequeño cubículo donde presumiblemente el encargado debería estar, pero no obtuve respuesta. Me extrañó que la puerta estuviera entornada, así que asomé la cabeza y llamé un par de veces. «Buenas noches, ¿hay alguien?» Solo obtuve un eco leve y el murmullo del viento, que de pronto se sentía muy frío. Decidí esperar un par de minutos. Pasaron otros tantos, y nada. Revisé la hora en mi teléfono, las 12:44 de la madrugada. Estaba a nada de resignarme y seguir con mi camino cuando, de pronto, escuché un ruido que provenía de algún lugar detrás de la tienda de conveniencia clausurada. Era un sonido metálico, como un tambor rodando o el portazo de alguna bodega. En lugar de volver a mi coche y marcharme, lo que habría sido lo más sensato, sentí una curiosidad tonta, o tal vez un sentido de responsabilidad, de verificar si alguien necesitaba ayuda. Me dirigí a la parte trasera. El pasillo entre la tienda y un muro de cemento estaba lleno de cajas apiladas, botes de basura y un olor penetrante a cartón mojado. Sentía crujir el suelo terroso bajo mis zapatos. Una atmósfera asfixiante se hacía presente, como si el aire se volviera más denso. Al fondo, distinguí una silueta baja, quizás la parte posterior de la caseta del encargado, o algún cobertizo con herramientas. Me aproximé con cautela. En ese momento oí un golpe seco, como si algo hubiera caído con fuerza desde cierta altura, seguido de pasos que se alejaban rápidamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi estómago se tensó. Me quedé quieto, sopesando mis opciones. Regresar al auto sonaba más que razonable, pero me inquietaba la idea de dejar a alguien herido o en peligro. Llamé de nuevo. «¿Hola? ¿Se encuentra bien?» Nadie respondió, pero intuí movimiento. Empujé lentamente una puerta metálica que crujió con un chirrido prolongado, abriéndose hacia un espacio iluminado apenas por la luz parpadeante de un foco de neón. Dentro de ese habitáculo, encontré bidones vacíos, herramientas y una mesa destartalada con restos de comida. El olor era penetrante, una mezcla de petróleo, plástico quemado y comida en descomposición. Había manchas secas y oscuras en el piso que no quise examinar de cerca. De pronto, algo llamó mi atención. Una serie de fotografías clavadas en un corcho viejo, en la pared del fondo. Eran imágenes de personas, todas sonriendo, como si se tratara de una galería personal. Podía verlas claramente, a pesar de la penumbra. Una familia en un día de campo, un hombre recostado en una hamaca, una mujer con un niño en brazos. Pero lo que me heló la sangre fue que, en varias de esas fotos, las caras estaban tachadas con un plumón negro. Muchas de esas imágenes parecían antiguas, como si hubieran sido tomadas con cámaras de rollo. Quise convencerme de que podría tratarse de un mural familiar, de recuerdos curiosos o algo inofensivo. Pero el contexto era demasiado extraño. La gasolinera estaba desatendida, el silencio era enorme, y las manchas en el suelo daban la impresión de que podían ser de sangre ya reseca. Empecé a pensar en accidentes, quizá un asalto, o alguna situación retorcida que yo no comprendía. Me pregunté por qué no habría nadie y quién había producido aquel ruido. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. De repente, Escuché el rechinido de la puerta a mis espaldas. Volté de inmediato. Vi que algo, o alguien, se movía detrás de la esquina. Sentí que se me paraba el corazón. Pensé en la posibilidad de que fuera el despachador, tal vez asustado porque lo había sorprendido, o incluso algún vagabundo en busca de un refugio para la noche. Avancé con lentitud, intentando controlar mi respiración. En cuanto salí de la pequeña construcción, noté que el viento había aumentado. La polvareda me dificultaba la visión y sentía granos de tierra golpeándome el rostro. Me cubrí con el antebrazo y di unos pasos hacia la parte delantera de la gasolinera, donde se suponía que estaba mi coche. Y fue en ese momento que tuve la primera confirmación de que algo verdaderamente malo estaba pasando. Mi auto ya no estaba donde lo había estacionado. Mis ojos se abrieron como platos. Me encontraba en medio de la nada, a la madrugada, sin señales de civilización cercana, y mi vehículo sencillamente había desaparecido. El poste de luz continuaba su titilar irregular, y la carretera se mantenía desierta en ambas direcciones. Pensé que tal vez alguien lo había robado. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué justo en esa gasolinera tan apartada? Corrí hasta la zona donde debía estar el coche, como esperando que se desvaneciera la ilusión, pero no había nada, solo huellas de llantas en la grava. Entré en pánico. Miré a mi alrededor. Busqué algún rastro en la oscuridad. Grité pidiendo ayuda, pero solo obtuve el eco de mi propia voz. Intenté llamar por teléfono, mas no tenía señal. La barra de cobertura estaba muerta y mi batería no estaba al 100%. Aún así, insistí, esperando que la llamada a emergencias pudiera funcionar. Nada. Comencé a caminar en dirección contraria a la gasolinera. A cada paso, echaba miradas nerviosas sobre mi hombro. Tenía la sensación de que alguien me observaba. El corazón me latía con fuerza. Las palmas de mis manos sudaban. La carretera seguía en silencio. Solo el silbido del viento y mis pisadas se escuchaban. A los pocos minutos, mis temores se confirmaron. Oí un crujir de grava detrás de mí, como si un pie pisara la tierra. Me detuve en seco y giré la cabeza. Al principio no vi nada. Luego, por el rabillo del ojo, creí distinguir una sombra moverse junto al poste de luz. Era una figura humana, de estatura media, con algo entre las manos. Tal vez una vara o un tubo. No alcancé a discernirlo. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. La figura se agitó, como si notara mi presencia. Sentí un temblor incontrolable en las piernas. Quise correr, pero mis músculos estaban tan tensos que me resultaba difícil siquiera dar un paso. Tras unos instantes congelado en el lugar, recobré la movilidad y eché a correr hacia la carretera, lejos de la luz parpadeante. Cuanto más me internaba en la oscuridad, menos podía ver, pero me mantenía en línea recta para no salirme del pavimento. Mi mente bullía de temores. ¿Y si esa persona venía detrás de mí? ¿Cómo podría escapar sin un vehículo y sin señal de teléfono? A medida que corría, la respiración se me agitaba, mis piernas ardían por el esfuerzo y el sudor me empapaba la camisa. Di un último vistazo hacia atrás y no vi a nadie, pero la paranoia ya se había instalado en mi cabeza. No sabía cuánto me quedaba para llegar a algún caserío o tramo iluminado. Avancé otros 10 minutos, tal vez 15, con pasos cada vez más lentos y desordenados, hasta que mis fuerzas me fallaron y tropecé, cayendo sobre mis rodillas, rasgándome el pantalón. Recargué la espalda en un costado de la carretera y traté de normalizar mi respiración. Fue entonces que lo vi, a unos 50 metros, la tenue silueta de un pequeño edificio de bloque gris. Tenía un techo lámina y un par de ventanas. Parecía una casa humilde. Me levanté como pude, rengueando por el dolor en la rodilla, y me dirigí hacia allá. Con cada paso, notaba el corazón martillando en mis sienes. Al acercarme, pude distinguir que la puerta principal estaba entreabierta y que la casa parecía vacía. No había luz en el interior. Sentí un debate interno. Por un lado, entrar sin permiso a una propiedad desconocida era peligroso y podría traerme problemas con los dueños. Por otro, el riesgo de permanecer a la intemperie me parecía mayor en ese momento. Me armé de valor y empujé la puerta, que se dio con un crujido similar al de la gasolinera. Dentro, apenas podía ver más allá de un par de metros. Busqué a tientas algún interruptor en la pared. Lo encontré, lo presioné, pero no pasó nada. Una oscuridad densa me envolvía. Saqué mi teléfono para alumbrar con la pantalla, ya que la linterna se negó a funcionar por la baja batería. Mis nervios se dispararon al ver mi reflejo pálido en el cristal de lo que parecía ser un viejo espejo en el pasillo. Avancé por el corredor central. Pude notar, a la tenue luz de mi celular, que la casa estaba casi vacía. Solo un par de muebles polvosos, papeles tirados en el suelo y huellas de humedad en las paredes. Había una habitación a la izquierda con un colchón sucio y un mueble sin puertas. Al fondo, encontré una cocina rudimentaria, con un fogón y unas cuantas ollas oxidadas. Noté un olor fétido, como de desagüe. Fue en esa cocina donde descubrí, contra una de las paredes, una puerta cerrada con un gran candado. Me pareció extraño que lo único aparentemente intacto en la casa fuera ese candado. No se veía oxidado, más bien relucía metálico y nuevo. Mi mente comenzó a imaginar qué podía haber detrás de esa puerta. Tal vez pertenencias de alguien que había dejado la casa abandonada y protegió sus cosas, o algo peor. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché un rechinido proveniente de la puerta principal, como si alguien la empujara con fuerza. Un escalofrío me paralizó. Apagué la pantalla del celular por instinto, quedándome a oscuras. Contuve la respiración. Segundos después, oí pasos. No eran muy pesados, pero se movían con decisión por el pasillo. Intenté retroceder en silencio, pero mi rodilla me ardía. Tuve que reprimir un quejido. Los pasos se acercaban. Parecían deslizarse, casi arrastrarse, como si la persona o lo que fuera rozara los pies contra el piso. Sin embargo, iban en aumento de velocidad y pasaron frente a la entrada de la cocina. Sentí un nudo en la garganta, rezando para que no mirara hacia adentro, pues era el único lugar donde podía esconderme. De pronto, el candado se sacudió, sonó metálico. Quien fuera que estaba ahí, intentaba abrir esa puerta con ímpetu. El aire se me congeló en los pulmones. Hubo un par de forcejeos y un gruñido contenido, como de frustración. Luego, en un brusco golpe, escuché cómo algo pesado impactaba el metal del candado. El estruendo retumbó en las paredes de la casa vacía. Temí que, en cualquier momento, esa persona volteara hacia mí. Tal vez ni siquiera sabría de mi existencia, pero no me atrevía a moverme ni un centímetro. Si me descubría, podía reaccionar violentamente. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que pensé que se oiría en toda la casa. Tras varios intentos, el desconocido pateó el candado y escuché cómo algo se resquebrajaba. Hubo un ruido metálico que cayó al piso y la puerta se abrió con un gemido. Yo seguía pegado contra la pared, agachado, sudando a mares. Entonces escuché un clic sordo, como si se encendiera una lámpara o linterna, y noté un leve haz de luz bailar por el piso. Quise buscar un arma o algo con que defenderme, pero mis manos solo encontraron un viejo trapo y un plato de peltre. Hubo un silencio tenso durante varios segundos. Me atreví a mirar hacia la rendija de la cocina y distinguí la figura de un hombre con una lámpara de mano, alumbrando las escaleras que bajaban al sótano. Era robusto, vestía ropa oscura y cargaba un bulto extraño en la otra mano, tal vez una bolsa. Sin previo aviso, comenzó a descender lentamente por los peldaños. Su luz se fue difuminando hasta que desapareció de mi campo de visión. Sentía un terror primario que me empujaba a salir corriendo de la casa. pero el recuerdo de mi coche desaparecido y la soledad de la carretera me contuvieron. No sabía si esa persona era peligrosa, pero todo en aquella noche me indicaba que debía ser muy cuidadoso. Respiré hondo, conté hasta 10 y me atreví a asomarme por la cocina. El pasillo se veía vacío. El acceso al sótano seguía abierto. Ni rastro del hombre. Con el corazón en un puño, caminé de puntillas hacia la salida. La puerta principal seguía entornada. Decidí que, costara lo que costase, prefería arriesgarme a la oscuridad exterior antes que quedarme en esa casa. En cuanto crucé el umbral, sentí un alivio mezclado con un terror renovado al recordar que, en cualquier momento, el individuo podía notar mi presencia y perseguirme. La carretera seguía desolada. El viento arremolinaba el polvo en remolinos que golpeaban mi rostro. Avancé en la misma dirección que llevaba antes, esperando encontrar al menos un poste de luz en funcionamiento o alguna señal de civilización. Transcurrió lo que parecieron horas, aunque tal vez fueran solo 20 minutos. Mis pasos eran lentos y mi rodilla amenazaba con ceder en cualquier momento. Cuando por fin divisé un par de luces a lo lejos, me sentí renacer. Parecía ser un pequeño caserío o tal vez la entrada a algún rancho. Sin dudarlo, seguí avanzando hasta ver una especie de portón con un arco de cemento. Dos focos mortecinos colgaban de las esquinas de la reja. Me acerqué con cautela, golpeando el metal para ver si alguien salía. Grité, «¡Por favor, ayuda! ¡Alguien que me abra!» Se encendió una luz en lo alto de una ventana. Un señor de cabello cano se asomó y me preguntó, con voz profunda, qué necesitaba a esas horas. Le rogué que me dejara entrar. Le expliqué, con voz temblorosa, que había sufrido un percance en la carretera y que necesitaba llamar a las autoridades. Entreabrió la puerta y me miró de pies a cabeza. Debía de haberme hecho un desastre, empolvado, con la ropa rasgada, la rodilla ensangrentada y el rostro desencajado por el miedo. El hombre, compadecido o desconfiado, no lo sé, me dejó pasar finalmente, sujetándome del brazo para que no cayera. Entramos a una estancia sencilla con sillas de madera y paredes encaladas. Me ofreció un vaso de agua mientras yo trataba de explicarle de la manera más coherente lo que había vivido. Le hablé del coche desaparecido, de la gasolinera abandonada y de la persona misteriosa en la casa. Él me observó con los ojos muy abiertos. No dijo mucho, pero supuse que el relato era difícil de creer. Aún así, me ofreció su teléfono. Llamé primero al número de emergencias. No contestaron de inmediato, así que dejé un mensaje con mi ubicación aproximada y colgué. El hombre me dijo que esa gasolinera llevaba años cerrada, que se rumoraba que la habían clausurado tras una serie de asesinatos nunca resueltos. También me comentó que, en los últimos meses, varias personas habían denunciado desapariciones en la zona. Su voz se notaba tensa, como si recordara algo que prefería no mencionar. No quise presionarlo, pero cada palabra confirmaba mis peores temores. Mientras esperábamos, el señor me ofreció un catre para que descansara. Fue imposible conciliar el sueño. Solo podía pensar en que, en ese momento, quien fuera que me hubiera seguido, estaba a poca distancia. Quizá no existía un solo responsable, sino varios. La cabeza me daba vueltas en un torbellino de horror. Cada vez que escuchaba un crujido en los tablones del techo o el soplo del viento, sentía un brinco en el corazón. Una eternidad después, casi a las 4:30 de la mañana, escuchamos los pasos rápidos de dos policías que llegaron en una vieja patrulla. Les conté mi versión. Me miraron con sorpresa, pero también con cierto recelo. Aún así, se ofrecieron a acompañarme al lugar de los hechos al amanecer. Estaba extenuado, pero necesitaba recuperar mi automóvil o al menos aclarar lo ocurrido. Partimos cerca de las 5:30, cuando la primera claridad del día comenzaba a dibujarse en el cielo. Viajé en la parte trasera de la patrulla, sintiendo un leve respiro de seguridad. Al llegar a la supuesta gasolinera, encontré la estructura polvorienta, con letreros caídos y ventanales rotos, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que fuera abandonada. No había ni rastro de mi coche. El cubículo del despachador y la tienda de conveniencia aparecían sellados con tablas clavadas. Cuando les mostré a los policías el callejón detrás de la tienda, no vieron nada más que basura seca y montones de tierra. No pude creerlo. Les expliqué con vehemencia que había entrado y que el lugar lucía distinto, que incluso había fotografías clavadas en una pared, bidones y manchas en el suelo. Uno de los policías insistió en que la gasolinera llevaba cerrada al menos 2 años y que, según los expedientes, había sido escenario de crímenes violentos. El otro, en cambio, simplemente me observó en silencio, con un gesto entre consternado y escéptico. Fui con ellos hasta la casa cercana que había encontrado en mi huida, pero hallamos un terreno baldío con una pared en ruinas. De la casa con techo de lámina, del portón y de las luces, no quedaba nada. Solo un montón de cascotes, hierbas secas y huellas imprecisas en la tierra. Aunque pateamos escombros y revisamos el lugar, no hallamos ni rastro de vida, ni de un señor anciano que pudiera corroborar mi historia. Ellos me llevaron a la estación municipal, donde levantaron un acta por la desaparición de mi coche y mis pertenencias. No pudieron hacer más por mí, ya que no había testigos ni señales de robo evidentes. Me quedé sin auto, con la rodilla lastimada y con la mente hecha pedazos por todo lo que presencié esa noche. Aunque las autoridades me sugirieron que quizá había sido víctima de un engaño colectivo o un estado de shock, yo sé muy bien lo que viví. Pude olerlo, tocarlo y sentirlo en cada latido de mi corazón. Nunca pude recuperar mi coche ni mis documentos. No volví a saber nada de ese poblado, ni quise averiguar más por miedo a toparme con algo peor. La boda de mi amigo ocurrió sin mí, y cuando me preguntó qué pasó, le di una versión simplificada. Ni siquiera yo logro entender en su totalidad lo que me sucedió esa noche maldita. Cada vez que lo recuerdo, se me eriza la piel y me convenzo aún más de que hay lugares que esconden secretos macabros, donde la realidad parece desgarrarse un instante para mostrarnos horrores que no queremos ver. Desde entonces, me cuesta trabajo manejar de noche por carreteras solitarias. Me basta con ver un poste de luz parpadeando para que mi respiración se acelere y la memoria me devuelva a aquel pasillo lleno de basura, a la fotografía con rostros tachados, al olor penetrante de tierra mojada y al sonido escalofriante de ese candado reventándose en la penumbra.